Seguimos en este día domingo aquí a través de las tres estaciones de la Corporación Lotus, La Ranchera 1230 AM, 1460 AM y ESPN Deportes y por supuesto La Buena 101.9. Hoy vamos a hablar un poquito del efecto también que tiene el alcoholismo en la familia. Y para hablar sobre eso tenemos aquí a visitantes de un grupo de Al-Anon que tienen sus oficinas aquí en la ciudad de Las Vegas. Y ojalá usted pueda tomar un papel, un lápiz para que anote la dirección y también anote el teléfono. Damos nosotros la bienvenida a Alessandra. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra usted en esta mañana?
Bien, gracias.
¿Desde cuándo en el grupo?
Tengo algunos asistiendo a los grupos de familia Al-Anon y yo soy esposa y familiar de personas enfermas de alcoholismo.
Siempre creo que vengo con la misma situación, decir de que pues la carambola que pasa no solamente afecta al individuo que tiene problemas de alcohol, sino que los que más sufren son los que viven con esa persona o que están alrededor de esa persona.
Sí, la literatura que está hecha para los familiares de los alcohólicos dice ahí que cualquier persona que conviva con alguien que tiene problemas con su manera de beber, no puede evitarlo, su vida se vuelve complicada y él se vuelve un neurótico.
Y eso es muy difícil a veces de lograr aceptar y también lograr reconocer.
Es muy difícil porque uno de los factores importantes que acompaña al familiar del alcohólico antes de asistir a la primera reunión es la negación. Negar que yo estoy afectada por el alcoholismo, yo como familiar pienso y estoy segura por desconocimiento que él es el único responsable de todo lo que ocurre en el hogar.
Me imagino que dentro de esas conversaciones que uno se tiene con la pareja, se tiene que haber dicho, oye, tú estás regándola aquí, ¿por qué no cambias? ¿Por qué no varías? No por mí, sino por nuestros hijos. ¿Sucedió eso en su caso o es algún familiar que no fue su esposo en este caso?
Yo llegué al programa de Al-Anon como esposa y después de haber vivido mucha problemática, de haber hecho muchas cosas, querer obligar a la persona que tiene problemas con su forma de beber, haberle dicho que deje de tomar, que nuestra situación en nuestra casa ya pasó los límites, que hay muchas ofensas, violencia física. Sí traté muchos medios y dentro del programa de Al-Anon se dice, ¿verdad? El querer cambiar a la persona, mi forma de pensar yo, que él tiene que cambiar, me vuelve a mí mi vida ingobernable.
Al llegar, me imagino que al grupo, pues sus sentimientos también quizás estuvieron totalmente destrozados, la autoestima por abajo, y me imagino que poco a poco, lentamente, con el apoyo y el auspicio de los demás compañeros, me imagino que su vida también comenzó a tomar otro rumbo.
Claro que sí, al estar yo asistiendo a las reuniones de Al-Anon y estar sentada en la silla, ¿verdad? En mi experiencia personal, que es como dentro de los grupos podemos identificarnos por las personas que están hablando, que es como funcionan los grupos. Yo escuchaba mi historia y podía ver porque yo tenía mucha negación y el estar sentada en una reunión, yo escuchaba cómo las personas tenían ese bajo autoestima que usted hablaba, cómo su vida no se sentían bien, cómo no tenían ganas de levantarse una mañana, cómo no tenían ganas de hacer sus tareas de rutina. Entonces, al escucharlas yo a ellas, fui aceptando poco a poco y fui viéndome en sus compartimientos cuando compartían su experiencia, fui viéndome a mí misma y aceptando yo poco a poco, como dice usted, mi propia afectación.
Creo que al traspasar, digamos, el umbral de la puerta para llegar al grupo, me parece que muchas de las personas también se deben de preguntar, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero ya cuando está ahí, pues ya no le queda de otra. ¿Es para adentro o vamos siguiendo el camino de sufrimiento?
Cuando yo llegué a mi primera reunión, ¿verdad? Yo asistí porque mi esposo había ingresado a los grupos de Alcohólicos Anónimos y yo estoy acostumbrada a obedecer. Entonces él me dijo, va a abrirse un grupo de familia Al-Anon, van a dar información y esos grupos son para los familiares. ¿Quieres ir? Y yo le dije, sí. Pero dentro de decirle sí, yo dije, sí, ¿yo para qué voy a ir? Si yo soy bien buena, si yo me porto bien, todo lo que yo tengo que hacer dentro de mi casa, yo lo hago lo mejor que yo puedo. Ese era mi pensamiento. Y al estar dentro de las reuniones, yo pude ver, ¿verdad?, de qué forma yo estaba necesitando lo que es un programa y pude ver que lo que yo pensaba, como yo era, estaba equivocada, que yo estaba afectada porque no podía funcionar como mamá. Y yo ahí dentro de las reuniones me di cuenta que necesitaba estar en las reuniones porque no era la mamá que yo pensaba que era. Tenía muchas exigencias con un niño de 4 años cuando yo llegué a Al-Anon.
Uno, al escuchar la historia de las demás personas, creo que dice, si yo estaba quejándome que tenía estos problemas y escucho usted otras historias, usted se pone también a escuchar eso y dice, no son nada comparado con lo que cuenta otra gente.
Bueno, en mi experiencia personal, cuando yo llegué, ¿verdad? Yo iba tan llena de mi vida, cuando yo llegué a Al-Anon estaba empezando una nueva oportunidad con mi esposo, porque que iniciamos el programa, al mes de él asistir a Alcohólicos Anónimos, yo llego a Al-Anon y yo iba muy llena de todo lo que me hicieron. Una de las características del familiar es tener una mentalidad de víctima. Entonces, en mi experiencia personal, yo hablo por mí, ¿verdad? Yo no miraba que todas estaban peor o que ellas estaban sufriendo mucho. Yo me sentía la peor. Yo me sentía la que más había sufrido porque sufrí violencia doméstica. No me sentía valorada. No me sentía que me amaban dentro de esa casa. Me sentía muy utilizada. Entonces, yo no vi esa en las otras compañeras nada más. Yo sentía, oh, pobrecita de mí, yo de esta soy la más pobrecita, a mí me han golpeado, me han hecho tantas cosas. Entonces, esta es la característica mía de haber llegado al programa y descubrir eso de mí.
A través de estas conversaciones, trato de que la gente escuche los ejemplos de personas que de carne y hueso, pues están aquí llegando hasta los estudios de las tres emisoras de la Corporación Lotus a decirnos su participación que tuvieron de recibir esas enseñanzas de vida. ¿Cómo se siente ahora usted ya?
Este programa para mí es de conciencia, aceptación y acción. Se forma de tres partes. El haber tomado conciencia es una de las primeras partes para poder yo aceptar que yo estoy afectada por la enfermedad del alcoholismo y ponerle acción y hacer un cambio de actitud. Este programa para mí, el cambiar mi forma de pensar de víctima, cambia mi actitud. Y cuando cambia mi actitud dentro de mi hogar, empiezo yo a poner límites. Esos límites que yo no sabía que no tenía, ¿verdad? Que yo pensaba que si mi esposo dejaba de maltratarme, yo iba a ser feliz. Entonces, al tener conciencia, aceptación y ponerle acción a esto, yo fui cambiando mi forma de interactuar con mi esposo, mi forma de conducirme dentro de mi hogar con mi hijo, y fue cambiando nuestros días, nuestros hábitos dentro de la casa, y el que yo me comporte de diferente manera me hace sentir cada vez más fuerte, que es la fortaleza que da asistir a una reunión. Y cada que yo logro algo, un cambio de actitud mío, y que hay un cambio dentro de nuestro hogar, me hace regresar a una reunión, y poco a poco yo voy haciendo esos cambios hasta que nos vamos acostumbrando a desaprender lo aprendido y aprender cosas nuevas que da el programa de Al-Anon, y poco a poco ir juntando todo esto para el día de hoy yo sentirme que estoy aprendiendo cosas nuevas, que estoy poniendo límites nuevos con respeto y amor hasta el día de hoy, con el mismo esposo con el que yo llegué a Al-Anon, y me siento muy contenta de pertenecer a Al-Anon porque es un estilo de vida en el cual yo voy aprendiendo a comportarme mejor yo y amarme yo para dar lo mejor de mí.
¿Cuántas veces llega Alessandra al grupo semanalmente?
El grupo al cual yo asisto sesiona 3 veces a la semana, y para mí es bien importante asistir las 3 veces a la semana. Yo asisto al grupo de acuerdo a la necesidad que he tenido. Hace algún tiempo yo asistía de lunes a domingo a las reuniones porque era mi necesidad. Yo estaba trabajando tanto los pasos, que es la base del programa de Al-Anon, que como yo estaba aprendiendo tantas cosas y sacando tantos sentimientos, yo tenía que ir a la reunión a sacar los sentimientos que yo tenía, y asistía todos los días. En este momento para mí es bien primordial asistir los 3 días a la reunión, porque asistir a una reunión y escuchar a las compañeras a mí me regresa el sano juicio, cambia mi forma de pensar, y yo llego a mi casa con muy buena actitud, con ganas de ser mejor mamá y hacer cosas buenas dentro de mi hogar, y terminar el día, porque la reunión se acaba a las 7 de la tarde, y terminar el día con la mejor actitud de ese día.
Pues gracias, Alessandra, por estar aquí con nosotros en la ranchera 1230M, 1460M y ESPN Deportes, y también en la buena 101.9.
Gracias a usted por el servicio que nos da.
Seguimos la conversación el día de hoy aquí hablando con integrantes del grupo Al-Anon, los cuales sesionan en distintas horas y en distintas áreas de la ciudad. Pero para hablar sobre esto tenemos aquí a Rosa, quien nos va a decir un poquito más sobre este grupo. ¿Cuántos grupos existen aquí en la ciudad?
Gracias a usted, señor Bonilla. Primero agradecerle, como siempre, su gran colaboración con Al-Anon, porque usted es una persona muy llena de humanidad, y eso nos llena a nosotros de confianza en usted, y el agradecimiento que da, chico, de verdad. Usted siempre ha estado con Al-Anon, y pues no me queda otra cosa más que decirle gracias y gracias y gracias. Y cómo no voy a agradecer, si empezamos hace muchísimo tiempo, en 1980 y tantos, empezamos con un grupo y ahorita ya tenemos 10 grupos con la intergrupal, que vienen siendo 7 grupos de adultos que están en varios horarios. está el de Mensaje de Esperanza en el horario de la mañana, está el Estrella de Esperanza en el horario de en la tarde, está el Luz de Esperanza, que está en el horario de la tarde también, el grupo Abramos el Corazón, que está en la mañana, el grupo Una Luz en el Camino, que está en la mañana y en la tarde, Valor y Esperanza, que está los lunes y miércoles y los viernes por la tarde a las 5 de la tarde, el grupo Hijos Adultos Aprendiendo a Vivir, que está los jueves a las 6:30 de la tarde, y dos grupos de Alatín, que esos son nuestros consentidos porque son para jóvenes, y ellos están sesionando los viernes por la noche, fíjese, a las 8 de la noche, de 8 a 9:30. Otro grupo de Alatín que está los sábados, Creciendo en Alatín, que es el más nuevecito, es nuestro bebé, está los sábados a las 12 del mediodía. Pero toda esta información, como tenemos diferentes direcciones, diferentes horarios y diferentes locaciones, le pueden dar la información en la Integrupal, que para eso se crea, para servirle a todos los grupos. La Integrupal tiene un hermoso teléfono que lo hemos mantenido desde el inicio, que es el 702-309-7030. Repito, el teléfono de la oficina Integrupal es el 702-309-7030. Y nuestro P.O. Box es el 364182 en Orlas Vegas, en el 89036, el código postal. Ahí tenemos toda la información. Direcciones las van a encontrar en el 309-7030, los horarios concretamente, y pues todo lo que necesiten está en la Integrupal.
Sabiendo también de que pues muchas personas posiblemente no tengan conocimiento de qué es lo que es Al-Anon, porque pues Alcohólicos Anónimos es una organización y Al-Anon pues viene a ser otra organización, y mucha gente quizás pueda existir un poco de confusión en ese aspecto, pero ¿qué realmente es lo que hace Al-Anon?
Bueno, nosotros somos los familiares, nosotros no somos los afectados directamente con el alcohol, con ingerir, tomar alcohol, ese no es nuestro problema. O tal vez algunos compañeros puedan a calificar también a Al-Anon. O sea, eso no quita. Pero Al-Anon se especifica. Nosotros somos una hermandad constituida por familiares que hemos convivido con personas afectadas por el alcohol. El ver cómo sufre nuestro familiar, el verlo destruirse a sí mismo, el verlo cómo va decayendo, el verlo cómo insiste en hacerse daño, en no buscar ayuda, en caminar cada momento en el peligro, en el caos, es terrible. Los familiares sufrimos bastante. O sea, convivir con un alcohólico es un caos. Y ese caos nos lleva también pues a la neurosis. O sea, yo estoy mal, ¿y con quién cree que voy a recalar? Con mis niños, con mis familiares. O sea, me empiezo a poner neurótica. Tengo miedo, tengo ansiedad, tengo angustia y no tengo paz, porque tengo el pendiente de mi familiar alcohólico. Porque ya tomó el carro, ya tomó el camión, hasta parado, hasta caminando, puede andar en la calle, lo pueden machucar. O sea, muchísimas ideas negativas están en la mente del familiar.
Y también cabe indicarte que pues ustedes no tratan de inculcar a cualquier persona que se cambie de religión, e incluso pues este grupo y todos estos grupos básicamente se mantienen a base de contribuciones, de que si puedo, puedo, y si no puedo, pues en la próxima nos ponemos a mano, ¿no?
Exactamente. Nosotros no estamos vendidos con nadie, o sea, no estamos comprometidos, nadie nos patrocina, ni la Coca-Cola, ni la Pepsi, ni nadie. Nosotros nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Esto quiere decir que si puedes dar 25 centavos y lo puedes dar para la renta, los gastos normales de un grupo, ¿verdad? Que son renta, aguas, café, cualquier cosa para recibir a aquellas personas que llegan buscando la ayuda, normalmente lo puedes dar, está bien. Y si no tienes, siempre la cuota se llega, siempre la renta se paga, siempre todas las responsabilidades salen, porque somos responsables por nosotros mismos. Nosotros sabemos de la importancia de que esas puertas estén abiertas, de que la gente llegue con esa necesidad y esa desesperación de ver a sus familiares y de qué puedo hacer con esta situación, esté abierta. Entonces, las que ya tenemos un poco más de tiempo, tenemos una vida más tranquila, más equilibrada, tenemos más posibilidades. La que va llegando nueva, tal vez no tenga que dar o que aportar. Perfecto. Si tienes que, bien. Si no tienes, también. Porque también pueden llegar gente que tiene muchísimo dinero, ¿eh? No creo que nada más puede llegar la gente que está mal. Hay gente que puede llegar y tener muchísimo dinero. También eso es una guía a seguir, que hay ciertos límites, porque el que des mucho no quiere decir que seas dueño del grupo, y el que des poco no quiere decir que tampoco no seas dueño del grupo. Todos tenemos una igualdad en Al-Anon. Esa igualdad nos lleva a no tener religión, a no tener no hablamos de política tampoco, porque imagínense. Entonces no hablamos de política. Nuestro único foco es ayudarnos mutuamente con nuestra experiencia, fortaleza y esperanza de cómo convivir con un alcohólico, y sobre todo en enfocarnos en nuestra vida. en nuestro interior, en nuestra paz interior.
Sí, antes de despedirnos, me da usted una vez más el número de teléfono para que personas puedan comunicarse y más que todo solicitar la información de cuál es el grupo, cuál es la oficina, se puede decir así, que le queda más cercana. ¿Cuál sería ese número de teléfono?
Ok, repito, el número de la oficina intergrupal viene siendo el 702-309-7030. Repito, 702-309-7030. Ahí te estamos esperando con los brazos abiertos para darte la información de cuál sería el grupo que te quede más cerca, el horario que te quede más cerca, el lugar, todo lo que tú prefieras. Muchísimas gracias.
Y recuerden Juanita. También de que si ustedes llama para información, si usted específicamente quiere que sus hijos atiendan o asistan a un grupo, solicite directamente esa información, porque hay grupos para mayores, para gente ya adulta, para jóvenes y también se puede decir para los niños que caben dentro de lo que es Alatín. El teléfono para marcar es el área 702-309-7030. Nosotros, amigos, agradecemos la visita de este grupo de Alanón aquí a los estudios y también déjeme indicarle de que enseguida de escuchar estos mensajes de mucho interés, estaremos nosotros conversando sobre lo que es el sarampión y también sobre los piquetes de mosquito del Nilo que están dando mucho que hablar y que decir aquí en nuestra ciudad. Todo esto enseguida de este mensaje de mucho interés.
Tú tienes el derecho a estar libre de abuso sexual y represalias en el trabajo. La ley te protege. Llama a EEOC para ayuda. 1-800-669-4000. 1-800-669-4000. Es gratis.
La ley te protege.
Todos los domingos a las 7 de la mañana escuche en La Buena y 1460 AM Encuentro con Nuestra Comunidad, el programa que le mantiene informado de los asuntos comunitarios bajo la dirección de Luis Bonilla.
Siguiente en esta mañana, aquí a través de las tres estaciones de la Corporación Lotus, vamos a hablar un poquito de salud. Específicamente, vamos a hablar del sarampión, así como también del virus del Nilo. Y para hablar sobre esto, tenemos al doctor Fermín, a quien le decimos gracias por estar con nosotros. Doctor, dígame primeramente, ¿esto del sarampión es una situación que no solamente aquí en los Estados Unidos, no en Las Vegas únicamente, sino que en todo el mundo hubo un brote bastante fuerte, ¿no?
El sarampión es una enfermedad que es prevenible por vacunas, y gracias a los avances de la vacunación y la tecnología, en los últimos años esa enfermedad ha sido prácticamente eliminada de muchos sitios del mundo, incluyendo los Estados Unidos. Desafortunadamente, en años recientes se ha visto una aparición de sarampión en algunas comunidades en países desarrollados, y esto ha sido debido a que en pequeñas áreas, pues algunas personas han estado rechazando recibir la vacuna o aplicarle la vacuna a sus niños, y eso ha hecho que estas personas que no han sido vacunadas con el sarampión, cuando son expuestas o están cerca de alguien que contrajo la enfermedad, pues fácilmente la adquieren, porque el sarampión es una enfermedad que es altamente transmisible. Es muy fácil y rápido adquirir la enfermedad si usted no está vacunado.
¿Cuáles serían las precauciones que uno, digamos, como individuo debería de tomar aquí para tratar de evitar el contagio aquí en nuestra área del sur de Nevada?
Las medidas que uno debe tomar es preocuparse por vacunarse si no ha sido vacunado contra el sarampión, y también si tiene niños, asegurarse de que sus niños reciban la vacuna, que la vacuna ya se debe administrar a los niños a partir de los 12 meses de edad.
Sabiendo también de que en nuestra ciudad pues es el clima bastante fuerte, ¿tiene que ver algo el calor, algo el frío para estos brotes que están surgiendo, o es solamente la cuestión o situación de no tener la vacuna?
No, eso está relacionado exclusivamente con el hecho de no estar vacunado, porque la vacuna contra el sarampión es altamente efectiva, tiene más de un 97% de efectividad. Pero, como te repito, cuando alguien está expuesto a una persona que está enferma y usted no ha sido vacunado, pues probabilidades son muy altas de que adquiera la enfermedad.
También pasando ya a otro tema dedicado a la salud en esta mañana aquí a través de las tres estaciones de la Corporación Lotus. Doctor Fermín, dígame usted, con tanta cantidad de moscas, mosquitos que hay, ¿cómo puedo yo reconocer al virus o al mosquito que transmite el virus del Nilo, por ejemplo?
Bueno, para la persona O sea, para el ciudadano común que no está especializado en identificación de gérmenes, ya sea insectos como mosquitos, moscas u otros, le resulta muy difícil poder diferenciar el tipo de mosquito del otro, ¿no? Eso es ya. Pero lo que es más importante que tratar de diferenciar qué mosquito es que está frente a uno es el hecho de prevenir que el mosquito lo pique a uno, o sea, protegerse contra esa picadura. Por ejemplo, si decidimos que vamos a estar caminando en el campo, haciendo, como dicen, escalando montañas o jugando en los parques, sobre todo en horas de la tarde o la noche o temprano en la mañana, es importante usar mangas largas, no ponerse pantalones cortos, porque si usted usa pantalones cortos o está sin camisa o con mangas cortas, pues más áreas de su cuerpo están expuestas a la picadura de un mosquito. También es importante cuando uno va a estar haciendo ese tipo de eventos que son en espacios abiertos, ¿no? Fuera del interior de la casa, usar repelentes que ayudan mucho también a que el mosquito no lo pique, porque es una sustancia que espanta el mosquito, o sea que el mosquito no va a picarlo si usted usa repelente. También es muy importante en las casas, por ejemplo, evitar algunas veces los patios tenemos llantas o cámaras de carro que no se están usando y a veces uno las tiene ahí tiradas o las tiene porque las está usando como elemento de jardinería, pero esas cámaras acumulan aguas y o latas que están tiradas en los patios o en las aceras alrededor de la casa y entonces cuando llueve se queda agua acumulada en estas latas o utensilios. Bueno, ahí pueden crecer los mosquitos. También si usted tiene en su casa una piscina o un jacuzzi, o sea, unos elementos estos que son recreativos, pero que no lo está usando, entonces eso favorece que esa agua estancada ahí, que no está siendo protegida, los mosquitos también puedan plantar sus larvas y reproducirse. O sea, son cosas que podemos hacer algunas activamente, como es ponernos repelente o usar mangas largas o pantalones largos, y otras más pasivas, que es como prevenir tener áreas en la casa, alrededor de la casa, en el patio, áreas donde el agua estancada se mantenga por largo tiempo y favorezca la reproducción de los mosquitos.
Pues doctor, agradezco mucho esta interesante información, debido a que se reportó aquí en el sur de Nevada el primer caso de una mujer que fue, digamos, picada por uno de estos mosquitos que tiene el virus del Nilo. Y la mejor recomendación creo que es visitar algún centro de salud cuando ha sido picado por algún mosquito o cuando haya tenido síntomas de sarampión, ¿verdad?
Bueno, Yo no diría que cada vez que lo pica un mosquito a uno hay que ir a un centro de salud, porque se llenarían todos los centros de salud, sobre todo en esta época del año. Y además, por suerte, la mayoría de las veces que un mosquito nos pica es un mosquito que no es capaz de transmitir esta enfermedad o sencillamente no ha sido contaminado con ese germen. Lo importante es protegerse contra la picadura de mosquito, pero si usted lo ha picado un mosquito, en realidad no tiene valor que vaya a ver a un médico inmediatamente, porque el médico no va a encontrar nada, a no ser que usted haya sido una de las pocas personas que haya sido picada por un mosquito que está infectado y entonces usted está incubando esa enfermedad, pero si usted no tiene síntomas ni signos de esa enfermedad porque el mosquito lo picó hoy o ayer, el médico o la autoridad de salud no va a encontrar nada. Y repito, lo importante es realmente prevenir esa picadura de mosquito.
Efectivamente, pues doctor, agradezco muchísimo por su tiempo, por su información dedicada contra esta enfermedad del sarampión, así como también por la transmisión de picaduras por parte de los mosquitos que tienen el virus del Nilo. Muchas gracias a usted.
Bueno, gracias a usted por la oportunidad.
Y nosotros, enseguida de esta cortísima pausa, estaremos presentándoles a el mensaje quincenal de Chispa Nevada.
¿Sabía que 15 millones de estadounidenses han sido diagnosticados con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC? La EPOC es una enfermedad seria que produce dificultad para respirar y empeora con el tiempo. Y aunque no es curable, existen tratamientos que le pueden ayudar a respirar mejor. Si usted o un familiar sufren de EPOC, hable con su médico para diseñar un plan que se acomode a su estilo de vida. Para más información, visite womeningovernment.org.
Como servicio a nuestra comunidad, les ofrecemos y presentamos el reporte quincenal de Chispa, Nevada con Rodrigo González.
Gracias, Luis. Muy buenos días. Les saluda Rodrigo González, organizador comunitario de Chispa Nevada. Chispa Nevada es un programa creado por la Liga de Votantes por la Conservación y está enfocado en la lucha por la justicia ambiental y en crear conciencia en nuestra comunidad para la conservación de un medio ambiente sano. Hoy tengo buenas noticias. El proyecto de ley SB 358, que servirá para aumentar el RPS, el estándar del portafolio de renovables, que significa aumentar el uso de energía renovable en hasta un 50% para la producción de la energía eléctrica para el 2030, y que fue introducido ante la legislatura el pasado lunes 18 de marzo y, como dije anteriormente, fue aprobada por el Senado por unanimidad el martes 16 de abril. Pues bien, en la Asamblea corrió con la misma suerte. Fue aprobada por unanimidad el 19 de abril y el día 22, Día Internacional de la Madre Tierra, una fecha muy significativa, fue firmada por el gobernador Steve Sisolak. Muchas gracias a la comunidad que apoyó e impulsó esta propuesta para que se convirtiera en ley, y muchas gracias al senador Chris Brooks, quien hizo esta propuesta ante la legislatura, y gracias al gobernador, que la firmó para que se convirtiera en ley. Esta es una victoria importante para las familias de bajos ingresos y las comunidades de color de Nevada, que sufren de manera desproporcionada los efectos de la contaminación ambiental y los altos costos de la electricidad, declaró Rudy Zamora, director estatal del programa Chispa Nevada. Aplaudimos a la Asamblea de Nevada y a todos los legisladores de Nevada por apoyar unánimemente esta medida, que creará empleos bien remunerados, mejorará nuestra calidad del aire y traerá más energía limpia a los nevadenses, concluyó Zamora. Con esto, queda demostrado que cuando la comunidad se une, se logran convertir las necesidades en derechos. Queremos que te unas a Chispa Nevada por continuar luchando por un mejor ambiente. Necesitamos respirar un aire limpio utilizando la energía limpia. Chispa Nevada te necesita y tú necesitas de Chispa Nevada. Queremos más voluntarios. Háblame al 702-581-9968, 702-581-9968, y te diré cómo te puedes involucrar con nosotros. Muchas gracias y hasta la próxima.
Les invitamos a que nos escuchen en 15 días un reporte más de Chispa Nevada, la organización comunitaria que se dedica a luchar por un mejor medio ambiente aquí en nuestra ciudad de Las Vegas.
El 5 de mayo de 1862, el ejército mexicano de Oriente, a las órdenes del general Ignacio Zaragoza, derrotó en Puebla a las fuerzas francesas que habían invadido nuestro territorio. El ejército francés venía precedido de una enorme fama, conquistada, lo mismo en las ardientes arenas del desierto del Sahara que en las nieves de la península de Crimea. México fue uno de los sitios elegidos para este renacimiento de la gloria guerrera francesa. A fines de 1861 habían desembarcado en nuestro territorio tropas galas, españolas y británicas, con la intención expresa de cobrar a México una serie de deudas. Cuando nuestro gobierno aclaró la cuestión monetaria, ingleses y españoles se retiraron, pero los franceses, que querían imponer en México un gobierno encabezado por un príncipe extranjero, se quedaron, y en abril de 1862 iniciaron su avance hacia el interior del país, en lo que pensaban sería un rápido y festivo paseo militar. México acababa de salir de una agotadora contienda interna, y el gobierno presidido por Benito Juárez apenas había reunido un pequeño ejército que puso a las órdenes del general Ignacio Zaragoza, a quien se dio la orden de detener a todo trance el avance francés, mientras en la capital de la República se reunían nuevas tropas. Zaragoza contaba con un poco menos de 6.000 hombres para enfrentar un ejército ligeramente superior en número y muy superior en entrenamiento y recursos. El jefe mexicano concentró el grueso de sus hombres en los fuertes de Loreto y Guadalupe, que coronan un pequeño cerro inmediato a la ciudad de Puebla. El 5 de mayo, confiados en su fuerza y su fama, los franceses atacaron frontalmente Loreto y Guadalupe. Tres veces asaltaron las posiciones mexicanas y tres veces fueron rechazados con grandes pérdidas por la infantería mexicana de los generales Miguel Negrete, Felipe Berriozábal y Francisco Lamadrid. Luego del tercer asalto, las fuerzas del general Porfirio Díaz y la caballería del coronel Antonio Álvarez rechazaron al enemigo hasta la hacienda de San José, obligándolo a aceptar su derrota y retirarse rumbo a Orizaba. En el parte que el general Zaragoza rindió esa misma tarde al supremo gobierno se asentó: las armas nacionales se han cubierto de gloria. puedo afirmar con orgullo que ni un solo momento volvió la espalda al enemigo el ejército mexicano durante la larga lucha que sostuvo. Las consecuencias de la victoria del 5 de mayo fueron enormes. Los franceses trajeron un ejército 6 o 7 veces mayor, que tardó más de un año en tomar la ciudad de Puebla, heroicamente defendida por el ejército comandado por el general Jesús González Ortega, quien ocupó el lugar de Zaragoza, muerto de tifo, poco después de su gran victoria.